Bastos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Francia, ese país que tenemos al otro lado de los Pirineos, se ha despertado hoy con el dilema de resolver su futuro político entre dos opciones diametralmente diferentes, Emmanuel Macron o Marine Le Pen. Son las dos opciones que ha dejado la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Por el camino se han quedado los partidos tradicionales, los republicanos y el Partido Socialista francés, con el peor resultado de su historia, apenas un 2% de los votos, y muy cerca de clasificarse, por cierto, se ha quedado el ultraizquierdista Mélenchon, que ha tenido el 20% de las papeletas. Aquí los sondeos lo han clavado, la verdad. Macron y Le Pen se disputarán la presidencia de la República Francesa el próximo 24 de abril, y es un duelo que va más allá del Palacio del Elíseo por varios factores. Estas elecciones francesas llegan en pleno pulso de la Unión Europea con Rusia. Hasta el momento los 27 han conseguido mantener una unidad de acción con Francia y Alemania al frente. No vamos a descubrir nada nuevo si hablamos del euroescepticismo de Marine Le Pen y si la agrupación nacional, el partido de Le Pen, alcanzará la presidencia de Francia. El famoso eje franco-alemán, sobre el que pivotan buena parte de las políticas de la Unión, iba a empezar a chirriar bastante. Es un eje que Macron tiene perfectamente engrasado en su relación con el nuevo canciller alemán Olaf Scholz. Si Macron renueva su mandato, habrá una continuidad que garantice una unidad de acción, y no es algo a desdeñar justo en el peor momento que está viviendo Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con Rusia poniendo en jaque la estabilidad del viejo continente. Son los franceses los que al final tienen la última palabra, y más allá de echarse las manos a la cabeza, los sesudos analistas deberían preguntarse también por qué los partidos tradicionales están desaparecidos, por qué la abstención en Francia es la más alta de los últimos 20 años y por qué Marine Le Pen está de nuevo a las puertas del Elíseo. Porque se repite una situación similar a la de Francia, la que se vivió en 2017 con los mismos... protagonistas. Y al igual que entonces, todo un bloque de partidos descartados en primera vuelta está ahora reclamando el voto para Macron, y esa es la gran baza del actual presidente francés, conseguir canalizar el voto de la izquierda por descarte. El sistema francés es muy diferente a la votación electoral en España. El nuestro es parlamentario. Aquí elegimos diputados y estos eligen al presidente del gobierno en el Congreso. En Francia, las victorias se construyen sobre las derrotas de los demás. Van recogiendo los votos de quienes han sido descartados. Lo bueno es que se ahorran el sainete de los pactos que tenemos a este lado de los Pirineos cada vez que celebramos elecciones. Es el lunes santo, 11 de abril, con más noticias para conocer a esta hora. Noticias que contamos con la ayuda de Álvaro Sáez.
2 millones de declaraciones han sido presentadas en los 6 primeros días de la campaña de la renta, y aunque la mayoría salen a devolver, conviene no confirmar el borrador sin revisarlo antes. Carlos Cruzado es el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, esta mañana en Herrera en COPE.
Tenemos alguna vivienda alquilada, una segunda vivienda, ese rendimiento hay que incluirlo. Si hemos recibido una ayuda para adquisición de un vehículo, de un coche, demás también, pero desde luego también hay deducciones autonómicas que pueden no estar, hay gastos deducibles como es la aportación a un sindicato.
En Traspinedo, Valladolid, la Guardia Civil sigue registrando la casa de uno de los amigos de Esther López, la joven que apareció muerta en una cuneta el pasado mes de febrero. Fue la última persona que la vio con vida y ahora tratan de averiguar su posible implicación en el atropello que, según la autopsia, mató a Esther. Y una delegación del Parlamento Europeo visita este lunes Mallorca para investigar sobre el escándalo de la explotación sexual a menores tuteladas por el Ejecutivo mallorquín. Los eurodiputados se reúnen esta tarde con familiares de las víctimas y con la presidenta del gobierno balear, la socialista Francina Armengol. En los 2 últimos años, 34 personas han sido detenidas por este hecho, las últimas 3 este mismo domingo, entre ellas una adolescente también ingresada en un centro de protección que habría captado a una víctima a cambio de dinero.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Casemiro ha tenido que salir en defensa de Bale.
Lo ha hecho durante la rueda de prensa previa al Real Madrid-Chelsea después de que el galés fuera silbado en el Bernabéu este sábado frente al Getafe.
Yo soy de las personas que no estoy de acuerdo cuando pita a un jugador. Hablando en concreto, pitar otro día a Bale no me gusta porque es un jugador histórico de este club, es un jugador que ha hecho muchos goles. importante en ese club, entonces es un jugador, cuando pita un jugador así, está pitando la historia de este club, entonces yo creo que no me gustó.
Además, Carlo Ancelotti ha reconocido que tienen dependencia de Benzema. Recuerden que el Real Madrid recibe al Chelsea con ventaja de 3-1. Mendy se ha recuperado, ha estado con el grupo. El Chelsea está a punto de llegar a Madrid, lo hace con Azpilicueta, recuperado de COVID, y sin Lukaku. Mañana también juega el Villarreal, lo hace en Múnich contra el Bayern. Y esta noche se cierra la jornada de Liga con el Rayo Vallecano-Valencia a las 9 de la noche.
...112 días... son los que han tenido que pasar desde las elecciones autonómicas en Castilla y León, celebradas el pasado 13 de febrero... hasta el día de hoy, en el que, si no hay sorpresas, el popular Alfonso Fernández Mañueco va a revalidar su cargo como presidente regional, aunque lo hace cambiando radicalmente de socios, de Ciudadanos a Vox, formación que, además, por primera vez se estrena entrando en un ejecutivo, algo que hasta ahora no había hecho, ya que en Andalucía o en la Comunidad de Madrid lo que da es un apoyo externo. Abrimos ya la línea con las Cortes de Castilla y León. Ahí está Laura Ríos. Laura, compañera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, sesión constitutiva en ese Parlamento regional que ha arrancado con el discurso y, digamos, que declaración de intenciones del candidato de Fernández Mañueco. Y no sé si hemos visto o no algún gesto de Vox.
Pues no solo gestos, sino también palabras. Santiago Abascal ha elegido Castilla y León para rodar con responsabilidades políticas y de gobierno. Cree que la alianza PP-Vox abre una gran esperanza para futuros gobiernos. Es consciente del reto y de que este gobierno en Castilla y León tendrá muchos enemigos. El PP, por su parte, se siente cómodo con Vox para cristalizar un gobierno estable y duradero. Lo ha dicho Alfonso Fernández Mañueco, quien ha hecho guiños a su socio de gobierno. Para ello, promete una ley de violencia intrafamiliar, una ley de concordia, contra que además integrará la ley de memoria histórica, y políticas para ordenar la inmigración.
Es un acuerdo que garantiza 4 años de estabilidad, es un acuerdo beneficioso para mejorar nuestra calidad democrática y es, en definitiva, un acuerdo necesario para mejorar el futuro de nuestra tierra.
Ahora lo que tenemos es un receso para comer después de esa intervención del, el que va a ser futurible presidente de Castilla y León, de Fernández Mañueco, y la sesión se va a reanudar esta tarde con la intervención ya de los grupos. Algunos estrenan incluso en este cometido, y finalmente la votación esta misma noche. En ningún momento, esto también es llamativo, va a estar el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Así es, repasando otras sesiones de investidura, ningún presidente nacional del PP ha participado en esta cita, pero es que hoy Núñez Feijóo además tiene excusa en la agenda del partido, comité de dirección. La ausencia de Feijóo es para Abascal un asunto menor, por cuanto entiende que no hay duda del apoyo del Partido Popular y de Vox a este gobierno de coalición.
No hay ninguna duda del apoyo del señor Feijóo a su propio partido y a su gobierno de coalición.
Bastante escueto, Laura, en sus palabras. Decía, comentábamos ahora mismo que si no hay sorpresas, esta misma noche el popular Alfonso Fernández Mañueco será oficialmente reelegido, pero habrá que esperar a que pase ya la Semana Santa, estos días, para conocer los nombres que van a entrar en su gobierno y el papel definitivo que va a tener Vox en ese gobierno de coalición.
Así es, si se cumple el guión, será reelegido presidente en primera vuelta con el apoyo de PP y de Vox, pero eso sí, despejará la conformación del nuevo gobierno, que ya tiene fecha. Será el martes 19 de abril, tomará posesión Alfonso Fernández Mañueco como presidente y al día siguiente sus 10 consejeros, 3 para Vox, junto a la vicepresidencia, también en manos de Vox. Ya el jueves, primer consejo de gobierno bicolor con un plan anticrisis sobre la mesa, 400 millones de euros para atajar la grave crisis económica y una ambiciosa rebaja de impuestos. Antes de que acabe el año, Castilla y León tendrá la fiscalidad más baja de la historia autonómica.
Gracias, Laura Ríos. Buenas tardes.
Hasta luego.
Laura Ríos, desde ese Parlamento, desde las Cortes de Castilla y León, siguiendo lo que pasa en esa investidura, Alfonso Fernández Mañueco, el candidato del PP, como reelegido presidente castellano y leonés. Bueno, lo de hoy es el primer paso en esta nueva andadura autonómica, la que, como digo, constituye toda una novedad, el hecho de que aparezca Vox como integrante de un gobierno de coalición, porque no había entrado hasta ahora ningún gobierno. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, y claro, con estos mimbres surge la oportunidad perfecta para que Pedro Sánchez vuelva a agitar ese espantajo de la extrema derecha, incluso de la alerta antifascista de la que se habló alguna vez en boca, yo me recuerdo, por ejemplo, Pablo Iglesias. Aunque esta estrategia empieza a no convencer demasiado, visto los resultados, a muchos varones socialistas.
Sí, distintos varones están lejos de sentirse seguros con esa estrategia de demonización de los de Santiago Abascal como ariete para movilizar a la izquierda y freno de un PSOE en caída de las encuestas. La objeción de dirigentes territoriales es que en ningún caso pueden encomendar su suerte a la amenaza de que viene el lobo cuando Vox forma parte ya del paisaje político habitual. Coinciden en la necesidad de estar vigilantes, aunque a sus ojos está por ver que compliquen la existencia a Alberto Núñez Feijóo. Ante el terreno inexplorado por delante, existe el convencimiento de la necesidad de priorizar una agenda capaz de ilusionar para sacar de casa a su electorado. Es la apuesta para poner freno a la expansión del centro-derecha con la mirada puesta en el ciclo electoral por delante. Todo ello se cuece al margen de lo que preconizan la Moncloa y Ferraz, que este mismo lunes han salido en tromba para exigir a Feijóo un cordón sanitario el día de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco.
Gracias a Ricardo. Desde luego, dentro del escenario político han cambiado muchas cosas desde que se acudieron a las urnas en Castilla y León y el escenario que tenemos ahora. Entre otras cosas, por ejemplo, ha cambiado el líder del Partido Popular. Basta con escuchar a Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, para ver por dónde va el día número 47 de la guerra en Ucrania y por dónde pueden ir los siguientes. I'm afraid.
Me temo que las tropas rusas se están agrupando en el este para lanzar un ataque en el Donbass. Los ucranianos están al tanto. Me temo que en los próximos días la guerra se incrementará en esta zona.
Rusia concentra sus esfuerzos y ataques militares en el este de Ucrania una vez que ha visto cómo el resto de este país se le está resistiendo y bastante. Este mismo fin de semana, una imagen por satélite captaba un gran convoy ruso dirigiéndose hacia esa zona. El propio presidente ucraniano Zelensky ha confesado este domingo por teléfono al canciller alemán que se están preparando para las grandes batallas en esta zona. De hecho, hoy ha denunciado un nuevo ataque de Rusia a una estación de tren, pero a diferencia del viernes, esta vez, y afortunadamente, ese ataque no ha dejado víctimas. Todo mientras Ucrania trata de probar nuevos crímenes de guerra rusos en la ciudad de Busova, cercana a Kiev. Allí se ha encontrado una fosa común con cadáveres de unos 50 civiles. En el apartado político y económico de esta guerra también hay varios frentes. Por un lado, el pronóstico del Banco Mundial de que la economía de Ucrania se va a contraer un 45% este año, a consecuencia precisamente de la invasión rusa. Rusia tampoco se libra y para el gigante augura una contracción del 11%. Por el otro lado, el encuentro que el canciller austriaco mantendrá este lunes en Moscú con Vladimir Putin. Es el primer líder europeo que se reúne con el presidente ruso desde que lanzó la invasión de Ucrania. Además, el otro punto de atención está puesto en Luxemburgo, donde los ministros de Exteriores europeos están reunidos con la posibilidad de cortar la importación de gas y petróleo ruso como telón de fondo. Claro que para ello hace falta consenso y de momento tanto Alemania como Austria se resisten a adoptar una medida de calado que supondría un mazazo a sus economías. Dependen en buena parte todavía del suministro del gas ruso. Lo que no descartan los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión son más sanciones. José Manuel Álvarez, nuestro ministro de Exteriores, también está presente en ese encuentro.
Por un lado, evitar la financiación de la guerra de Vladimir Putin con dinero y fondos europeos, y al mismo tiempo también hay que pensar en los ciudadanos europeos y en la necesidad de no desestabilizar a ciertos países cuya estructura energética pues ha estado tradicionalmente muy unida a Rusia.
Y detrás de toda esta geopolítica, declaraciones, titulares, movimientos a uno y el otro lado de las trincheras, vamos a quedarnos con un dato, el humano, el de las personas. España ha superado las 50.000 protecciones temporales a desplazados por la guerra en Ucrania. Yo no sé si estás familiarizado o no con ese concepto de disociación, un mecanismo de nuestra mente por el cual se desconecta de la realidad después de enfrentarse a una situación límite. Pues bueno, es lo que le pasó a Luda. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
¿Quién
pues
es Luda?
Pues Luda nació en Siberia en 2001, a los 3 años fue adoptada y no recuerda nada desde de todo ese momento, lo bloqueó, pero su cuerpo durante años no sentía dolor físico como secuencia de la disociación. Era ante todos una niña especialmente fuerte hasta que se dio cuenta de que realmente pues no lo era tanto.
Gracias,
Pilar. Nunca he sabido decir cuándo fue la primera vez que me dolió algo por dentro como tal, pero sí que sé cuándo lloré por primera vez y recuerdo que fue viendo una película de adopción. Empecé a sentir como el nudo en la garganta y empecé a llorar porque aparentemente sí. En aquel momento, como nunca me había pasado, me sentía como extraña. Decía, uy, me he vuelto débil o qué ha pasado aquí. Simplemente era pues que estaba sintiendo por primera vez.
Bueno, pues esta es Luda y es como lo explica, porque las emociones a veces no es bueno bloquear. Hoy hablamos con ella y nos cuenta su historia.
Es alucinante, ¿eh? Gracias, Pilar. A partir de las 4 te vamos a escuchar en la tarde de COPE. Al pueblo, a la montaña, a la playa, si las posibilidades económicas lo permiten, está siendo una Semana Santa de gran movilidad en España, una vez que la pandemia nos impidió los días de descanso de las dos anteriores. Alguno hizo lo que pudo, pero la verdad es que no fue para nada una Semana Santa normal. La operación especial de tráfico arrancó el viernes pasado. Para este miércoles se espera un segundo empujón y el regreso ya escalonado entre el domingo próximo y el lunes de Pascua. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que una buena ayuda para la recuperación del turismo, vital para nuestra maltrecha economía. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Los datos, las cifras, apuntan a un importante repunte de la demanda nacional, pero también, ojo, y esto es importante, de la internacional.
Sí, en el sector turístico esperan recibir estos días al 80% de los visitantes extranjeros que desembarcaron en nuestro país en la Semana Santa de 2019. 5,7 millones de turistas frente a los poco más de 600.000 de hace un año. Son sobre todo alemanes y británicos que van a ir llegando fundamentalmente a Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. En este último destino, allí están terminando la temporada alta, y hay empresas de alquiler de coches con el cartel de completo colgado en el mostrador. Tobías Cisiques, presidente de Aneval, una de las patronales del sector.
En el sector, en términos generales, estamos viendo un 40% menos de vehículos. Realmente, lo que es el panorama para Semana Santa va a ser un entorno complicado.
Sí, ese entorno complicado se va a mantener al menos hasta final de año.
Bueno, este subidón del turismo tiene un pero. Es la falta de coches de alquiler. ¿Por qué motivo?
Bueno, Ángel, pues porque la guerra ha agravado el problema de la falta de microchips. De allí salen además el gas neón y el paladio que son necesarios para la fabricación de estos componentes.
Tenemos la falta de los microchips que los propios fabricantes llevan advirtiendo y lo estamos viendo en los datos de matriculaciones desde hace muchísimo tiempo, pues no estamos consiguiendo los coches que necesitamos. Y por otro lado tenemos la parte de la guerra de tanto Rusia como Ucrania, también forman parte de esa producción de los fabricantes y dificulta todavía más el suministro de producto de nuestros coches.
Solo en febrero las matriculaciones cayeron un 30% con respecto al año anterior. Nos espera que la normalidad llegue hasta el 2023. ¿Qué es lo que podemos hacer, Ángel? Pues sí, reservando ya, incluso de cara al verano.
Hay que ser previsores, ¿eh?
Sí.
Precisamente de estos días de Semana Santa te estamos hablando. Mucha gente está de vacaciones, pero otros muchos retoman la tradición de compartir la fe, vivir estos momentos de pasión. Millones de personas en España son cofrades de alguna hermandad. Tú lo eres, tú procesionas, tú estás saliendo estos días a la calle, vas a salir. Mándanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Cumplimos 50 años como 50 soles. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate tus gafas de sol Aflelu por 25 euros. Además, disfruta de grandes descuentos en todas las marcas. Solo del 2 al 17 de abril, ven a tu óptica Lena Aflelu más cercana y aprovechate de la fiesta del sol. Ver condiciones en óptica.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid afronta una semana especial a nivel de seguridad. Y no estamos hablando solo de la Semana Santa, las procesiones y la llegada de turistas. Por primera vez en la historia, dos equipos ingleses de fútbol juegan dos días consecutivos en la capital. Mañana, el Chelsea ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El miércoles, el Manchester City ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Son los partidos de vuelta de los cuartos de la final de la Liga de Campeones. Se esperan, atento, unos 8.000 hinchas de estos dos conjuntos ingleses que durante horas se podrían juntar en la ciudad de la capital. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, lógicamente, la delegación de gobierno ha declarado ya estos dos partidos de alto riesgo y ha presentado un dispositivo especial.
Se juntan, como dices, muchas variables. Las vacaciones de Semana Santa, las procesiones y dos hinchadas inglesas que no se llevan muy bien y que podrían coincidir por las calles de la capital. Esto es algo que la UEFA trata de evitar. De hecho, en los sorteos preliminares, dos equipos de la misma ciudad no pueden jugar el mismo día, aunque esta vez será con 24 horas de diferencia. De momento solo conocemos el dispositivo de seguridad del partido de mañana entre el Madrid y el Chelsea en el Bernabéu, aunque el del miércoles del Atlético de Madrid con el City será muy parecido. Habrá cerca de 1.500 efectivos que tratarán que todo transcurra sin incidentes. De entre ellos, 300 agentes han disturbio a caballo y vestidos de paisano, sobre todo en las zonas aledañas al estadio. Ahí también la Policía Municipal reforzará su presencia con 70 agentes, que se sumarán a otros 250 que estarán en la zona centro, donde más se concentran estos hinchas. Para evitar que haya alteraciones del orden público, como ya hemos visto otras veces, y teniendo en cuenta que a la hora del partido, pues, habrá procesiones en la calle.
Sí, sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Trabajo no le va a faltar a la policía, desde luego. Bueno, al margen de este asunto de seguridad, este hecho insólito ha generado también preocupación entre los empresarios del centro de Madrid, sobre todo entre los de la Plaza Mayor, que es el habitual punto de encuentro de estos hooligans.
Claro, si cuando hay un partido de alto riesgo, los hosteleros ya extreman las precauciones, imagínate con dos en escasas horas y con aficiones visitantes enemistadas. José Antonio Aparicio es el presidente del gremio de hosteleros de la Plaza Mayor.
Sí, existe una cierta preocupación, porque sabemos que estas aficiones vienen, bueno, gran cantidad de personas, normalmente son personas que consumen de manera normal, pero es evidente que pueden ocurrir y han ocurrido incidentes, ¿no? Por lo tanto, sí, preocupación y bueno, también en contacto con Policía Municipal y Nacional para el dispositivo de seguridad.
El problema, nos decía José Antonio, son sobre todo quienes vienen sin entrada y única y exclusivamente a liarla.
Ellos siempre suelen venir y se instalan en las terrazas. Normalmente ese proceso funciona bien, pero bueno, es cierto que entre estas aficiones hay muchas personas que vienen sin entrada y bueno, pues se meten dentro de los grupos y son los que en ocasiones dan problemas, ¿no? Los hosteleros en este sentido es dar servicio controlado e intentar que esa chispa no surja, y si surge, bueno, pues estar preparados para que policía también pueda ordenar e intervenir.
Y es que los hosteleros no entienden cómo la UEFA puede poner dos partidos de vuelta de cuartos de la Champions en una misma ciudad y con aficiones del mismo país con tanta cercanía.
Es la primera vez. De hecho, nunca ha habido dos días sucesivos dos equipos ingleses. Bueno, es un tema que tampoco entendemos mucho. Y además, coincidiendo con las procesiones de Semana Santa, por lo tanto, creo que se debería de haber escalonado muchísimo más para poder trabajar y dar servicio como queremos los hosteleros de la Plaza Mayor, sin tensión y con un orden, ¿no?
Bueno, pues con o sin orden, Ángel, ellos se sienten seguros y confían en la buena labor de los agentes.
Y lo que seguro, Luis, es que se van a vender unas pocas de cerveza,
me parece.
Bueno, esperamos que todo transcurra con normalidad, que no haya incidentes, por supuesto, que mañana y pasado aquí en COPE vamos a estar pendientes de todo lo que suceda en el centro de la capital. Todo esto en un lunes un poco raro en el tiempo, me explico. Tenemos sol, se esperan máximas muy parecidas a las de este domingo en el entorno de los 22 grados, pero en cualquier momento, eso dice la previsión, puede empezar a llover de manera débil, primavera. Lluvia que sería más intensa a última hora de la noche y durante la madrugada. De momento no cae agua a esta hora en la Puerta de Alcalá, donde los termómetros rondan los 18 grados. Son las 2 y 24, momento también de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y nos centramos en la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las carreteras de la región. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas en este momento están totalmente despejadas, al igual que la red principal y las rondas de circunvalación. Pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y moderen la velocidad.
Enseguida vamos a contar la historia de Jorge, un niño con problemas en el área motora del cerebro y que tiene tan solo 12 años. Los cumplió la semana pasada y justo ese día estrenó el mejor regalo posible, un exoesqueleto.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
El crédito libre de Bondora.es tiene la flexibilidad de los nuevos créditos, pero la seriedad y confianza de los créditos de siempre. Para que tengas la libertad de hacer frente a tus gastos ahora sin las ataduras de un crédito eterno. Ven al crédito libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
COPE Madrid.
Estar informado.
Jorge, te lo decíamos, es un chico de Torrelodones a quien nunca se le va a olvidar su cumpleaños número 12. Por primera vez en su corta vida ha podido entrar andando al cole, gracias a un exoesqueleto pediátrico que le ha devuelto la movilidad. En COPE hemos hablado con su madre, lo ha hecho Gloria López Navas.
Jorge nació con una lesión cerebral que le impide caminar y hablar. Lleva toda su vida en una silla de ruedas hasta que un exoesqueleto le ha permitido hacer realidad el sueño que tantas veces ha imaginado, como nos ha contado a COPE su madre Eva.
Eso fue espectacular, fue un sueño cumplido de Jorge, porque llevaba mucho tiempo Jorge queriendo ponerse de pie y caminar al lado de sus compañeros, y fue súper emocionante.
La experiencia no solo le ha hecho mejorar su movilidad, también le ha dado una motivación extra que hace que Eva no pierda la esperanza de conseguir un milagro.
Pues nuestro deseo que Jorge camine con el exoesqueleto y el exoesqueleto con él durante toda su vida. Ese es nuestro deseo. Es muy complicado el mantenerse mucho tiempo en este tipo de estudios, pero lo que sí que tenemos claro es que Jorge no puede dejar de caminar.
Este exoesqueleto es una tecnología única en el mundo que permite un movimiento de 360 grados a niños que nunca han podido caminar o que han perdido esta capacidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
En Madrid hay un lugar donde cualquier sueño es posible. Disfruta de la energía del musical más bailado de todos los tiempos. Madrid baila ritmo de fama en el Teatro EDP Gran Vía. Vívela, suéñala, toca el cielo. Entradas a la venta en gruposmedia.com y famaelmusical.com.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Ampliamos una semana más.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Y después de todo el lío que se ha formado estos meses con la celebración del Congreso del PP de Madrid, una de las causas que generó toda la crisis de Génova ha sido llegar Feijóo y solucionarse el asunto. Toma nota de las fechas en las que se va a celebrar ese Congreso. Las anuncia el número 3 del partido, Elías Bendodo.
El presidente Feijóo ha hablado con el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, y han acordado ya la celebración del Congreso. La celebración del Congreso del PP de Madrid se va a hacer en las fechas del 20 y 21 de mayo, por tanto, en las próximas fechas se celebrará una reunión de la Junta Directiva Regional.
20 y 21 de mayo, Congreso Regional del PP de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, agradecido en Twitter la celeridad de esta convocatoria, no va a tener rival y va a salir elegida presidenta de los populares madrileños. Sigues en Mediodía Cope. La una y media, no, las dos y media, la una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope. Mientras buena parte de España está retomando ese espíritu de la Semana Santa dos años después, a esta hora en Castilla y León se está abriendo una nueva etapa.
Vamos a comenzar la tramitación antes del 30 de julio de una normativa en materia de concordia que integrará toda la regulación en la materia como elemento de reconciliación y evitando la utilización de la historia para dividir a los españoles.
Es el candidato del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha presentado esta mañana su programa de gobierno. Aquí estaba hablando de educación. Con este programa pretende gobernar de nuevo, pero esta vez de la mano de Vox. Cuatro meses después de que el gobierno con Ciudadanos saltara por los aires, el escenario político que se abre en Castilla y León sirve también como probeta política para el resto de España. Es la primera vez que Vox entra a formar parte de un gobierno de coalición. El partido de Santiago Abascal ocupará tres consejerías. Y de aquí salen varias claves. La primera es que a Vox le ha llegado la madurez política. Abandona esa zona de confort que le ha permitido apoyar gobiernos del PP en Madrid o en Murcia sin necesidad de vincularse a la gestión y, por tanto, han estado más sueltos a la hora de mantener su discurso. Ahora van a ocupar puestos de responsabilidad de gestión y eso conlleva tener que responder por esa gestión. Ahora el discurso tiene que pasar de la teoría a la práctica y en ese tránsito Vox no podrá ir por libre. Estará obligado a entenderse con el Partido Popular de forma permanente y no solo de forma puntual. De hecho, los perfiles que Vox presenta como consejeros en Castilla y León son más bien moderados, son más técnicos que ideológicos. Aún así, no renuncian, por ejemplo, a derogar la Ley Regional de Memoria Histórica. Para el Partido Popular, la apuesta de este gobierno de coalición con Vox no es menos importante. Aunque renueva mandato, ese órdago de convocar elecciones anticipadas no ha sido una jugada redonda, ni muchísimo menos. El PP ha pasado de depender de Ciudadanos a hacerlo de Vox. Además, hay una diferencia fundamental en el panorama político. Cuando se cerraron las urnas, aquel 13 de febrero en Castilla y León, pilotaba el Partido Popular Pablo Casado. Pero cuando esta tarde-noche Fernández Mañueco sea nuevo presidente, quien estará al frente del PP será Alberto Núñez Feijóo, quien desde el principio está tratando de definir la línea que separa a los populares de Vox. Puede que no tenga nada que ver, pero Feijóo no estará presente hoy la investidura de Fernández Mañueco, y eso que es la primera toma de poder de un candidato del PP desde que Feijóo llegó a la presidencia de su partido. Él se ha excusado diciendo que tiene que presidir el comité de dirección del PP. Al final, haga lo que haga, Feijóo, que lleva ya unos añitos en esto de la política, sabe que la izquierda, PSOE o Podemos, van a desempolvar muchas veces ese discurso del miedo a la ultraderecha, y este pacto de Castilla y León va a ser como un mantra que va a tener que escuchar en muchas ocasiones. La cuestión es que, por mucho que se ha agitado ese mensaje en contra de Vox, el partido de Abascal no ha hecho más que ganar terreno y el PSOE no ha conseguido nada. Y precisamente Castilla y León ha sido un ejemplo del hundimiento socialista. A lo sumo, el único rédito que ha sacado el PSOE en estos meses no ha sido el de frenar a Vox, sino el de debilitar al Partido Popular. pero ahora los populares han cambiado el liderazgo y la estrategia del miedo ya no parece tan clara. Como estamos contando hoy en COPE, dentro del propio PSOE, los hay que ya no ven tan útil estar todo el día apelando a Vox, aunque desde Moncloa van a seguir en esa inercia. Por cierto, Feijóo no ha asistido a este pleno de investidura, pero sí ha confirmado la fecha para el próximo Congreso del Partido Popular en Madrid. Será los días 20 y 21 de mayo, tal y como quería la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Además de este asunto, hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que vamos a contar con la ayuda de Álvaro Sáez. Italia va a importar un 50% más de gas argelino.
Hoy el primer ministro italiano, Mario Draghi, viaja a Argelia para cerrar nuevos acuerdos de compra de gas. Italia busca aumentar así sustancialmente el suministro con Argelia para evitar su dependencia de Rusia. Gana así más terreno tras el cambio de criterio de España y su apoyo a la soberanía de Marruecos sobre el Sahara.
El juez imputa a una ex empleada de Podemos.
Le cita a declarar en calidad de investigada el próximo 10 de mayo. Se trata de Gara Santana, la que fue asesora de Podemos y que habría desempeñado tareas de niñera con los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, pese a no formar parte de sus funciones.
Sube la morosidad en una de cada cinco empresas.
A consecuencia de las secuelas que ha dejado la pandemia y la desaceleración en la recuperación económica, la morosidad sigue siendo un grave problema para las pequeñas y medianas empresas. Según la patronal del sector, solo el 6% han mejorado sus cuentas frente al 73% que se mantiene igual.
Y en 25 minutos, a partir de las 3 de la tarde, en Mediodía COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Ángel, vamos a empezar hablando de la victoria del Barcelona en el campo del Levante, 3-2 con gol en el tiempo de descuento de Luc de Jong y 3 penaltis en contra del Barcelona. El Madrid le saca ahora 12 puntos al Sevilla y al Barça y 15 al Atlético de Madrid. El Betis está a un punto de la Liga de Campeones, la Real a 3 después de su victoria en el día de ayer. En descenso, Levante y Alavés a 7 de la permanencia y el Cádiz a 1. Vamos a hablar también de la Liga de Campeones mañana, partido de vuelta de cuartos de final, Real Madrid-Chelsea. Ha hablado Casemiro, que ha salido en defensa de Gareth Bale por los pitos que recibió el sábado. El Chelsea está a punto de llegar a Madrid, llega con Azpilicueta y sin Lukaku. Mañana también se juega el Bayern Múnich-Villarreal. Y vamos a hablar de la Fórmula 1 en Australia. Ganó Leclerc, Carlos Sainz abandonó y Fernando Alonso terminó último. Y del clásico de baloncesto que ganó el Barcelona en la prórroga con polémica.
Estás en Mediodía COPE y Francia digiere este lunes el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo. Tres nombres propios copan las portadas de toda la prensa gala. Primero, el del ganador de este primer round, el actual presidente Emmanuel Macron.
Agradezco a todos nuestros compatriotas de la primera vuelta que emitieron sus votos por mi candidatura.
El debate que vamos a tener durante 15 días va a ser decisivo para nuestro país y para Europa.
En segundo lugar, Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, agrupación nacional, con ella se va a medir Macron en la segunda vuelta.
Los que hoy no han votado a Emmanuel Macron evidentemente quieren y deben formar parte de esta agrupación.
Y en tercer lugar, Jean-Luc Mélenchon no pasa a la final, no pasa de ronda, pero deja claro hacia dónde hay que dirigir el voto.
Nunca perderemos la confianza en la democracia, por lo que no debéis darle votos a la señora Le Pen. Lo diré de nuevo, no hay que darle ni un solo voto a la señora Le Pen.
Pues Mélenchon, desde luego, lo deja claro, pide el voto para Macron. Precisamente Emmanuel Macron y Le Pen, como ya ocurrió hace 5 años, volverán a enfrentarse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas, prevista esa segunda vuelta para el próximo domingo 24 de abril. Ambos han obtenido el 27 y el 23% de los votos, respectivamente, en esta primera vuelta. Abrimos la línea con París, con la capital de Francia. Asunción Serena, corresponsal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, aquí una clave. Los sondeos lo han clavado, han acertado y se han cumplido lo que predijeron sobre quiénes serían los dos ganadores de la primera vuelta. Bueno, ¿qué diferencias y similitudes hay con respecto a esos comicios a los que aludíamos, a los de 2017? La guerra en Ucrania, eso sí, ahora está en el telón de fondo.
Efectivamente, es la misma pareja que en 2017, pero la diferencia es grande, porque el paisaje político ha cambiado profundamente en estos 5 años. Macron no es un joven desconocido y 5 años de poder que man. Ahora busca convencer de que el programa de Le Pen no es viable económicamente y subrayar precisamente la cercanía de la líder de extrema derecha con el presidente de Rusia. Y luego hay un elemento curioso del lenguaje que no para de repetir. Ha dado una entrevista hace unos momentos a las personas, a los periodistas que están siguiendo, que ha hecho un desplazamiento al norte de Francia, y ha dicho, pues por lo menos como 7 u 8 veces, Frente Nacional, que es el nombre que hace años tenía el partido. Una forma de recordar, ¿no?, que no ha cambiado para tanto, ¿no?, que siguen siendo los mismos, ¿no?
Sí, y luego, porque pues, ahora se llama Agrupación Nacional, el partido de Le Pen, pero Macron sigue en lo que fue hace años, sí.
Exactamente. Y por su parte, Le Pen ha logrado suavizar su imagen, ya no promete cosas que dan miedo a los electores, como la salida del euro, y se ha centrado en hablar del poder adquisitivo, dejando de lado los temas de inmigración e inseguridad, que de todas formas siguen estando en su programa, en eso no ha variado nada, pero ha sido el candidato Zemmour quien más los ha tratado, y finalmente es el que aparece como el más radical de los dos, y ya por contraste, pues más aceptable.
Uh-huh. Asun, escuchábamos también a Mélenchon, que es el candidato de la extrema izquierda, y pedía el voto precisamente para Macron. ¿En esa misma línea han ido el resto de candidatos que han concurrido en esta primera vuelta y que se han quedado fuera?
En realidad, hay un matiz que es esencial, y es que, si os fijáis, Mélenchon en ningún momento pide el voto por Macron. Lo que dice es que no hay que votar por Le Pen.
Exacto.
Entonces, los electores, unos votarán por Macron, otros podrían muy bien quedarse en casa sin ir a votar a nadie, y una buena parte de su electorado, que es esencialmente a Team Macron, hay estudios que dicen que 1 de cada 4 electores de Mélenchon podrían ir a votar a Le Pen. Uh-huh. Luego está Valérie Pécresse, que ya ha dicho que votará por Macron, pero que los electores pues son grandes para saber por quién tienen que votar, y hay personas de su partido, como Éric Ciotti, que él ha confirmado su voto por Le Pen. Y luego, pues sí, socialistas, ecologistas y comunistas, ellos han pedido el voto por Macron, pero, por ejemplo, la mayoría de los ecologistas prefiere abstenerse en principio. Y no hay que olvidar que a ese 26% de abstencionistas que no han ido a la primera vuelta, así que el juego, como veis, no está cerrado, hay muchas más incertidumbres que en 2017.
Bueno, hay otra lectura aquí, es el batacazo histórico que se ha llevado el Partido Socialista francés en su día, llegó incluso a la presidencia con François Hollande, ha sido el último presidente socialista francés, ahora se presentaba a Anne Hidalgo, de ascendencia española, y se ha quedado muy, muy lejos de las previsiones, apenas un 2%. Creo que ha conseguido.
Sí, sí, un verdadero varapalo para Anne Hidalgo. 1,75% de votos. Sabía que iba a ser duro, pero la verdad no se esperaba tanto. Ahora se encuentra con el problema de que además tiene que gestionar París porque sigue siendo alcaldesa. Y aquí, en lo que es la capital, no le han votado más que el 2,17% de electores. La mayoría han votado por Macron o por Mélenchon. Así que, y luego la derecha tiene otro problema también, ¿eh? Y es que sus electores se han ido casi todos con Macron. Es significativo el caso de Neuilly-sur-Seine, que es donde fue alcalde Nicolas Sarkozy hace años, siempre votaba 90% de votos por los conservadores, y ahora pues se han quedado en un 15%. Está reinando allí Macron. Además, nunca pensaron que podían llegar por debajo del 5%, que es lo que ha obtenido Valérie Pécresse, un 4 y pico, y eso significa que el Estado no les va a pagar los gastos de campaña. Así que esta mañana están buscando los millones que les faltan para poder devolver los préstamos que han pedido para financiar la campaña.
Pues
y los verdes están en la misma situación.
Sí, sí, tienen un buen problema, desde luego. Asunción Serena, quedas emplazada para el 24 de abril, la segunda vuelta de las elecciones francesas. Gracias.
Un saludo.
Primera Semana Santa sin restricciones desde hace 3 años, es decir, es una Semana Santa más o menos similar a la del 2019, ya que las de 2020 y 2021 no se pudieron ni vivir ni disfrutar por los estragos de la pandemia o bien las restricciones. En la primera estábamos confinados, en la segunda sujetos a esas restricciones de movilidad, y es por ello por lo que esta del 2022 es una Semana Santa bastante esperada, con muchas ganas, y se está notando en las primeras procesiones, en esos primeros pasos, en esos encuentros, el sentimiento a flor de piel en el Domingo de Ramos y esta mañana de Lunes Santo en Herrera, en COPE.
La emoción de volver a sentir, como decimos aquí en Granada, ¿no?, el palo y cómo caen los kilos cuando oye el rasgueo de los pies. Soy costalero de varias hermandades. Ayer tuve por fin la suerte de salir con mi Virgen de la Victoria y de la Santa Cena. Hoy salgo con rescate. Lo que te quiero contar es la emoción que uno siente cuando sale y debajo del paso por fin va tu hijo. El hecho de que por fin lo lleva, ¿eh? Me queda otro que el año que viene seguramente salga también conmigo ya.
Y hoy esperemos que pueda salir San Gonzalo, que sale mi sobrino de costalero. Bonito. Y mi hermano, que sale la suya mañana, que es la Virgen de los Desamparados y el Santísimo Cristo de la Salud en Viaje, San Esteban. El jueves creo que lo tengo asegurado, que mi hermandad es Los Negritos. Y evidentemente, bueno, a mí me gustan todas, pero que la lleve en la sangre...
Y todos y cada uno de esos cofrades mirando al cielo en cualquier punto de España. ¿Cuánta lluvia puede traer esa borrasca Evelyn que se queda hasta el miércoles santo, aunque luego todas las predicciones coinciden en que regresará el buen tiempo y los termómetros volverán a subir? Hay ganas de viajar, hay ganas de moverse. Se está notando las reservas en los desplazamientos por carretera, pero hay que tener en cuenta el destino porque aunque el COVID condiciona menos nuestras vidas, aún así lo hace en forma de papeleo, de documentación. Maribel Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Ahora mismo viajar al extranjero supone informarse primero de los requisitos que piden para entrar, para no llevarse una sorpresa. En 155 países exigen o un certificado de vacunación o una PCR previa.
Y no siempre, Ángel, coincide con el calendario de vacunación en España. Por eso, en países como Marruecos, a donde nos cuenta Leticia que acaba de llegar, confirman el certificado y el test COVID varias veces y eso retrasó mucho su entrada al país.
Lo engorroso es la burocracia, PCR, certificado de vacunación COVID y estar 3 horas antes del vuelo en el aeropuerto porque las compañías quieren comprobar que tienes todos los requisitos y no te dan la tarjeta de embarque por adelantado.
En otros destinos, como Italia, admiten solo la dosis de la vacuna que se haya puesto hace menos de 6 meses. Esto está obligando a muchos españoles a hacerse una PCR como alternativa a una pauta de vacunación completa, pero que rechazan en la frontera.
Maribel, en cambio, hay algunos países en los que o no piden nada o directamente, que sería el peor de los casos, están cerrados al turismo.
Son países como Japón o China, que no admiten turistas, pero si tu intención es ir a Dublín, a Bruselas, a Londres, será exactamente igual que antes de la pandemia. Ocurre en un total de 36 países que tienen ya fronteras abiertas y está influyendo muy positivamente, nos dice el presidente del sector de las agencias de viajes, Carlos Garrido, a que se esté disparando el número de reservas.
Podemos decir que hemos llevado los niveles prácticamente de la pandemia. Estamos por menos del 10% de caída con respecto a los años del 2019.
El próximo miércoles se cumplen 3 meses de la desaparición de Esther López, la joven de la localidad de Traspinedo, en Valladolid, cuyo rastro se perdió en enero y cuyo cadáver apareció el 5 de febrero en una cuneta cerca del lugar donde se la vio por última vez. Ahora hay un nombre en la investigación que cobra fuerza, uno de los amigos, Óscar, principal sospechoso parece de su muerte. Juan Maño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel, efectivamente.
¿Qué es lo que dice la investigación?
Digamos que los análisis de criminalística y otras pesquisas han reforzado la hipótesis policial de que la última persona que estuvo con esa noche, Óscar, puede tener la clave del caso. Es una hipótesis que reproduce lo que ya vivimos en enero durante la detención prorrogada de otro de los conocidos de la mujer, de Ramón García, el llamado Manitas. Entonces existía la urgencia de localizar a la desaparecida viva o muerta. Ahora no hay prisas. También hay más información que señala a este vecino, a Óscar. Pasadas las 3 de la madrugada de aquel 13 de enero, asegura que Esther se bajó de su coche cerca de la casa de él, a las afueras de Traspinedo. Ahí es donde se está registrando. En el borde del maletero del vehículo de Óscar ha aparecido un leve rastro de ADN de la víctima. No es muy relevante, según nuestras fuentes. El cuerpo de Esther fue encontrado a unos cientos de metros de ese lugar, camino del pueblo. Estaba en la cuneta, recuerden. Se investiga si sufrió algún atropello, ya que tenía rota la cadera y diversas magulladuras. Alguien pudo colocarla ahí. Fue un escenario claramente manipulado. El cuerpo estaba perfectamente reunido y junto a ella el teléfono móvil. Su teléfono había sido limpiado. No tenía huellas ni siquiera de ella. Óscar ya fue interrogado, es investigado desde los inicios de este caso. Los guardias creen que no dice toda la verdad, que miente. Veremos.
Continúas a Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Llegar donde no llega nadie, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto, es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Bah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Lunes Santo, la Comunidad de Madrid sin colegios, con muchos madrileños de vacaciones y otros miles descontando las horas para que llegue el miércoles y poder desconectar. Pero un lunes que no van a olvidar 14 familias de San Fernando de Henares. Hoy tienen que dejar sus casas por los desperfectos generados en las obras de la línea 7B del metro y sin saber si van a poder volver a ellas. Nos vamos a esta hora hasta San Fernando de Henares, hasta esas viviendas que han tenido que ser desalojadas. Julio Martínez, buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Han terminado ya esa salida de las familias? ¿Todavía queda alguna rezagada que se resiste a dejar su casa?
Bueno, las 12 era la hora límite, pero aún hay movimiento por aquí, pues camiones de mudanza, furgonetas, maletas. La imagen es dura, es verdaderamente complicado imaginar qué está pasando por la cabeza de estas 14 familias que hace nada, 3 horas salían de su casa pues con su vida en una caja de cartón. Mira, escucha a Alejandro, que es uno de estos desalojados y que ha contado en Herrera en COPE pues cómo está siendo el día.
Estamos sacando literalmente nuestra casa, nuestra vida por la ventana a través de una grúa de lavadora y ahora mismo pues nos encontramos haciendo cajas, intentando no empaquetar en poco tiempo pues casi más de 20 años de vida aquí en este municipio, en esta vivienda, y la situación es pues la verdad es que bastante es terrible, es dramática.
Estas 14 familias se suman desde hoy a otras 40 que llevan fuera de sus casas desde el 22 de septiembre, prácticamente 7 meses desalojados y, bueno, que siguen a la espera de respuesta.
Bueno, algunas, Julio, han encontrado solución porque tenían una opción B, pero otras lo tienen complicado para pasar estas semanas.
Desde luego, y vamos a ver, los vecinos no son tontos, saben que se tienen que ir porque existe un riesgo real de desprendimiento, con lo cual son conscientes de esto y lo que piden a la Comunidad de Madrid, al gobierno regional, es que les garantice una alternativa similar a lo que tenían hasta ahora, que es ni más ni menos que su casa. Y aquí es donde empieza el jaleo. La comunidad, pues a través de la empresa gestora de estos desalojos, de Traxa, oferta un contrato de emergencias, pero las inmobiliarias no aceptan las condiciones de pago que le dan, que son básicamente tú que eres el afectado, paga la entrada, paga la fianza, paga las mensualidades y luego yo, administración, pues ya voy y te lo reembolso. Algo parecido a lo que ha estado pasando estos días con las gasolineras. Bueno, lo decimos, 14 familias que hoy salen por la puerta de su casa y que, como explica Alejandro, mejor llevarse todo antes de que sus pertenencias se conviertan en escombros.
Nosotros hoy estamos desalojando nuestra vivienda por un motivo. Hemos exigido a la empresa Traxa Obras y Servicios que nos desaloje la vivienda a pesar de que no tenemos casa, porque no queremos dejar nuestros enseres en una vivienda que está día a día agrietándose y que, pues, claro, como bien han dicho los técnicos, pues tiene daños estructurales serios. El miedo que tenemos es que en algún momento el edificio tenga un daño severo y que esto implique que no se pueda pasar y, por tanto, recuperar los enseres.
Y a todo esto hay que sumarle otro problema. Las 9 familias que no han encontrado casa de esas 14 y tienen que irse a hoteles, pues se encuentran en plena Semana Santa con esos hoteles hasta arriba. Así que te puedes imaginar, Ángel, la incertidumbre que hay ahora mismo aquí en San Fernando de Henares.
Sí, es fácil ponerse en ese lugar. Menuda situación. Gracias, Julio. La foto ahora mismo es esa, en esas calles de San Fernando de Henares. La comunidad insiste en que están buscando la mejor solución para esas familias que van a dormir esta noche en un aparta-hotel. Mensaje que no les vale a todas esas familias afectadas, que esta tarde volverán a manifestarse por las calles de San Fernando. Y enseguida vamos a contar cómo han empezado las primeras procesiones de la Semana Santa madrileña.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Concierto Sinfónico de Mocedades y Los Panchos el 3 y 4 de mayo en el Teatro La Latina. Ven a recordar temas como Eres tú, Amor de hombre, Tómame o Déjame. Si tú me dices ven, Teatro de la Latina, 3 y 4 de mayo, Mocedades y Los Panchos. Entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en entradas.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y queremos ofrecerte lo mejor para tu mesa.
Hasta el 11 de abril disfruta de la malla de 750 gramos de berenjenas por solo 99 céntimos la unidad.
Ricas en nutrientes y bajas en calorías.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
2 años después ha vuelto a Madrid ese olor a incienso, la devoción, el silencio roto por aplausos y las saetas. Ha vuelto las procesiones de la Semana Santa. Tres recorrieron ayer las calles del Madrid de los Austrias, las procesiones habituales de cada domingo de Ramos, los estudiantes y la borriquita, a las que se unió por primera vez la del Jesús del Perdón, que suele salir el Viernes Santo, pero esta vez ha cambiado de fecha para aligerar la agenda de procesiones ese día, todas con un denominador común en sus levantás, el recuerdo a los que nos han dejado estos años de pandemia.
Quiero tener un recuerdo especial, porque en estos 2 años ha ido mucha gente, muchísima gente. Se levantaba al cielo. Vamos a verlo todos por igual, ¿vale?
Para hoy, atento a la procesión de las 7 palabras, la del Cristo del Camino empieza a las 8 de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de las Delicias. Recorrerá varias calles de Arganzuela hasta llegar al cuartel de la Guardia Civil, donde realizará la estación de penitencia para después regresar a esa parroquia. Y si hay un símbolo característico de las procesiones de Semana Santa, son las velas. Imágenes sobre unos pasos repletos de velas y flores. Pero, ¿se venden muchas velas en Madrid o se trata de un negocio en extinción? Bueno, pues tiene la respuesta Belén Ibáñez.
Aunque las iglesias están sustituyendo por velas eléctricas o de parafina líquida, lo cierto es que la vela es un objeto que todavía se vende en los ámbitos religiosos, sobre todo en Semana Santa. Silvia Misena es la dueña de la cerería Ortega, en plena calle de Toledo.
Este año la verdad es que sí, se está pensando, se ha recuperado un poquito ya la tradición, y este año sí que hemos notado bastante volumen de ventas. Se han empezado, te cuenta que tras 2 años de pandemia, el año anterior diluvió, y este año pues la verdad es que sí, ya que salen los pasos de Semana Santa a la calle, los cofrades y todo, sí que se ha notado bastante movimiento.
Velas que, por cierto, ya no se fabrican con cera, sino con parafina. Eso sí, de una parafina de muy buena calidad.
Cera virgen, prácticamente hay unos modelos, pero unos modelos pequeños para casa, nada más, solamente. Lo demás todo se fabrica con mezcla de parafinas. Hay muchos tipos de parafinas, pero las parafinas que nosotros utilizamos son parafinas refinadas, que valen hasta para hacer cremas para la cara, el recubrimiento de los quesitos, todo porque son más económicas que la cera virgen, duran bastante más, no gotean.
Y además de las típicas velas de iglesia, podemos encontrar otros modelos, entre ellas las que tienen forma de nazareno, pintadas a mano, muy solicitadas en Semana Santa.
COPE Madrid.
Estar informado.
Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20. 20 al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. 20 años de tenis, 20 años de Madrid, 20 años del Mutua Madrid Open. ¿A qué esperas? 20 al 20. Mutua Madrid Open. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Si cada vez que ves un coche en el arcén frenas, por si es un radar móvil, ¡cuidado! Eso es que te hace falta un compañero como Radarbot. Enjoy Driving con Radarbot, tu aplicación legal y gratuita experta en avisos de radares. Con información actualizada cada día y avisos en tiempo real. Conduce más tranquilo, más seguro, mejor con Radarbot. Descárgala ya.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Y te cuento también que la Policía Nacional sigue buscando al autor del atropello múltiple de este fin de semana a las puertas de un local en la calle Maqueda, en Aluche, que deja tres jóvenes heridos. Uno de ellos, un búlgaro de 23 años, aún ingresado en el hospital. Todo tras una discusión entre dos grupos dentro de esa discoteca. Los vecinos de la zona se quejan de las constantes peleas, por no contar ya con la suciedad y el ruido que soportan cada fin de semana. Sigues en Mediodía Cope.
Desde la semana pasada está aprobado el plan de estudios de bachillerato y el contenido de la asignatura de historia ha sido objeto de una intensa polémica. La Academia de la Historia había hecho unas observaciones al gobierno que no han sido tenidas en cuenta. Como bien recuerda la Academia, el conocimiento de la historia es indispensable para la observación, interpretación y comprensión de la realidad en la que se vive, porque el análisis de ese pasado constituye una referencia imprescindible para entender el mundo actual, proporciona un sentido crítico de la identidad de los individuos y grupos humanos y promueve la comprensión de las tradiciones y legados culturales que conforman las sociedades actuales. El problema reside en que el plan de estudios no menciona apenas los hechos históricos. Los hechos están subordinados a las interpretaciones que surgen en función de las preocupaciones e intereses de la sociedad en cada momento. Se invierte así el orden normal de las cosas. Los hechos históricos aparecen desdibujados, incluso discutibles, y se priman los desarrollos sociológicos, políticos o económicos. Como bien dicen los historiadores que han criticado el plan, esos desarrollos deben ser posteriores a los hechos históricos. Estamos ante un mal muy frecuente en nuestro tiempo. Se sustituyen los hechos por interpretaciones y esta sustitución se convierte en sistema.